El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy lunes 9 de marzo del año 2026. La frase del día. Nunca he soñado con el éxito. He trabajado por él. Este Lauder. Don Steven Arce, ¿cómo le ha ido?
Muy bien, don César. Espero que igual de bien usted y todos los televidentes, oyentes y anunciantes también que están con nosotros.
Los anunciantes son fundamentales aquí. Por los favor. Oyentes y los anunciantes están en primera línea. Dígame.
Sin meternos en temas políticos, simplemente le pregunto así por encima. ¿Se chamuscó o le fue bien?
No, me fue bien. Ah, bueno. Pero yo le quería preguntar a usted, ¿de 1 a 10 qué también le fue?
8.
8.
Está bien, ¿no?
Pero a ver, si eran 3 votaciones, ¿ese 8 cómo lo divide?
No, porque es que yo, digamos, quería que otras
porque
personas...
Porque o me fue bien 3.33 o me fue bien 6.66
no me quemé
o
nada.
Me fue bien 10.
No me quemé nada, pero sí personas que yo quería que estuvieran, pues no están. Entonces, pues nada, embarrada, pero bueno, ¿no? Está bien.
Ah, pero uno quería que... No, que le fuera bien a mucha gente.
Mucha gente, pero pues...
¿Quiere que lea la lista de los quemados?
No, entremos en eso.
Se quemó
temas.
Javier Fernández, hombre,
sí,
triste.
Sí, pero los personajes deportivos, muchos, o sea, Caterine Ibargüen...
No, les ha ido muy mal.
Un ciclista también en Cali.
Rafa Sanabria Harlinson, tampoco quedó,
Harlinson,
hombre.
Pantano. Mucha gente como que a través del tiempo le cuesta un poquito dar ese salto.
Pero sabe que nuestro excompañero Edgar Perea llegó al Senado de la República.
Sí,
claro. Lo que pasa es que la afición por Edgar era demasiado grande.
Sí, no,
Willington Ortiz también llegó a...
Willington estuvo en el Consejo,
en
¿no?
Creo que estuvo en el Congreso.
¿Fue en el Congreso?
O en el Consejo de Bogotá, no sé.
No me acuerdo, pero sí, también estuvo.
Bueno, algunos ganaron. Nunca he soñado con el éxito. He trabajado por él. El éxito no puede ser como la felicidad, una meta, sin un camino.
Sí,
¿no le parece?
Sí, porque si no uno...
Uno tiene que vivir de pequeños éxitos, de poder respirar, de poder estar vivo, de poder tener una gran compañía como la de Steven Arce.
César, ese no es un pequeño éxito. La salud
en esta vida es muy grande.
La salud es una cosa grandiosa. Todos los días hay que agradecer.
Mira, aquí me pegué un golpe yo.
Oiga, sí.
Sí, ve que estoy así.
Pero, qué golpetón te pegaste.
Me pegué un golpe... Además, jugando golf.
¿No será que estuviste en el Borbollón de Mineiro y Cruzeiro?
¿Quiere que arranquemos por ahí? Me está preguntando aquí don Jonathan Vargas que si estamos de negro porque nos quemamos. No. Yo por cada camiseta de color tengo 4 negras.
Me fue muy bien. A mí también me gusta el blanco y negro.
Además, se le ve muy elegante.
Muchas gracias.
Mi abuelito tenía una chaqueta parecida.
Ay, pero vas a decir que tu abuelito era muy moderno, entonces tu abuelito.
No, lo que pasa es que la modernidad es retro hoy en día.
Eso es cierto, eso es cierto. Estamos... Muchas cosas del pasado se traen al presente.
Sí, pero tenía una parecida. Yo tengo una también parecida,
sí,
no tan fina
visto,
ni tan elegante.
Visto, se la he visto.
Pero de una lana un
oiga,
poco...
Oiga, usted había visto un... Yo ni en... Pucha, ni en esas verbenas que se ponen tan calientes ni en nada de eso había visto una pelea
no,
tan
qué
sanguinaria.
Pelea. Yo nunca había visto una pelea en mi vida en fútbol como esa.
Uy, no, qué,
nunca.
Qué cosa tan impresionante.
Y yo llevo viendo fútbol, Steven, el doble de su edad, casi.
Sí, ¿usted vio a Everton cómo le quedó la cabeza?
No.
Le quedó un chichón,
el chichón impresionante.
Gigantesco. No, hasta un colombiano llevó del bulto, ¿no? Mateo Casierra.
Mateo Casierra que fue expulsado. Fueron expulsados 23 jugadores en el partido.
Pero yo no vi ningún video de Mateo Casierra dando patadas o puños. Lo vi empujando.
No, pero ¿sí? Se dieron todo. A ver, comencemos explicando qué fue lo que pasó. Jugaban el torneo entre Cruzeiro y Atlético Mineiro, el Mineirao,
sí.
La final. Empataban 1-1 y al final se presentó una jugada que ustedes la acaban de ver, la vamos a repetir, donde llega el delantero Cristian contra el arquero Everson del Atlético Mineiro. Y el Atlético Mineiro agarra la pelota, pero renglón seguido le pone el cuerpo y se lleva por delante a Cristian. Y después Cristian se levanta o intenta levantarse y el arquero coge la pelota, se va encima de él, Everton, lo golpea, le mete un rodillazo en la cara y vienen todos los jugadores, tanto de un equipo como del otro, de Cruzeiro y el Atlético Mineiro, y se arma la muñequera que estamos viendo. Todos se dieron.
No, todos se dieron.
Todos se dieron.
Pero esta es increíble, César. Mira, mira, mira. Entra el... Era como un ayudante de campo.
Sí, un asistente.
Es que no se peleen, no se peleen. Y lo primero que hace es mandar una patada.
No, entra a separar. No. Él entra a separar.
Ese tipo entra a separar. Que le den el Nobel de Paz a ese tipo.
Sí, sí, sí. Entra a separar, no se pelean. Y cuando vio que nadie le hacía caso, mandó una patada tremenda. Y hay otra... Bueno, el golpe que pega Hulk...
No, es
impresionante.
No, Hulk es un tipo grande,
Hulk, corpulento. Imagínese. Lo cierto del caso es que la pelea se da a los 90 minutos más qué, más 12 creo, fueron como 5, 6 minutos de pelea y mira, ahí están los golpes. Mire los golpes, no son para la gente de Red Más, de YouTube, de TikTok que nos ve de X. El tema fue realmente impresionante. Y a los 90 más 17, el árbitro se va. Uh-huh. Y se va a los jugadores y dijeron, bueno, pero aquí, ¿qué pasó?
Sí.
Y resulta que el árbitro en el informe reporta 12 expulsados de Cruzeiro y 11 expulsados de Atlético Mineiro.
No, pues claro, el empujón al arquero es criminal. ¿Sabes?
Hacía 72 años no había una pelea de estas. Hace 72 años, en un partido de Botafogo, hubo 22 expulsados por una pelea parecida, dicen que fue mucho peor y más grande porque en ese momento las condiciones de seguridad eran menores.
Eso es vergonzoso. Lo mínimo que debería pasar es una conferencia de prensa donde le pidan disculpas, no solamente entre ellos, a la gente, porque este espectáculo es una vergüenza para el fútbol brasileño. El fútbol brasileño se ha destacado en los últimos años por ser exitosísimo en cuanto a rendimiento y demás, pero lo que mostraron ayer es una involución en comportamiento de 40 o 50 años. Esto es una vergüenza.
Sí, ahora viene una discusión en Brasil, porque resulta que la pelea se produce en el Mineirao. Uh-huh. Entonces las suspensiones son en el Mineirao, que es un torneo estatal de Brasil. Pero algunos comentaristas y algunos opinadores en Brasil dicen que los jugadores deberían ser también castigados y sancionados en el Brasileirao. Habrá que ver hasta dónde llega esa solicitud y esa propuesta, pero el tema fue vergonzoso y la pelea fue enorme. Bueno, sigamos con Brasil, porque tenemos varios campeones de los estatales en Brasil por parte de colombianos. En el torneo Carioca, Jorge Carrascal, que jugó 63 minutos con Flamengo. ¿Sabe quién lo reemplazó? ¿Quién entró por él en la final del Carioca?
¿Quién?
Paquetá.
Lucas Paquetá.
Estaba de suplente.
Paquetá, el Carioca, le han dado palo. Han dicho que Paquetá hasta ahorita no ha cumplido con las expectativas.
Sí, sí, pero ya muy poquito. Ya muy poquito, pero es gran jugador. Ese es el torneo Carioca. El torneo Carioca es solo de los equipos de Ríos. Por eso decirle Carioca al brasileño no es correcto.
No.
Porque hay paulistas... Hay de muchos estados de Brasil.
Sí, son esos clichés, como cuando usted le dice los incas a los peruanos, sabiendo que pues en Perú hay muchas más tribus que los incas.
Correcto.
O sea, pero son frases hechas del fútbol que se
O quedan. Chichas a nosotros.
También.
Algo parecido. Mm. Flamengo y Fluminense empataron 0-0. En Flamengo, Carrascal 63 minutos. En Fluminense, Serna 76 minutos. El partido fue malo. Los arqueros se destacaron. Y al final, por penaltis, ganó Flamengo 5-4. Hubo 12 cobros y ahí los arqueros fueron fundamentales.
Me dicen lo siguiente, César Augusto. ¿Puedo pasar a temas colombianos?
No, espera, acabamos Brasil.
Ah, bueno.
Le damos los títulos
porque
de Brasil.
Porque tengo una bomba colombiana.
Bueno, en el torneo paulista, que es para los equipos de Sao Paulo, el Palmeiras... enfrentó al Novorizontino. John Arias.
Partidos.
¿A usted no le gusta el Novorizontino?
No, es que los campeonatos están hechos, esos son puros campeonatos de pretemporada. Aunque curiosamente.
No, porque vienen.
Aunque curiosamente echan a técnicos. Juan Carlos Osorio terminó echado por esa clase de campeonatos, ¿no?
Al final el Palmeiras termina siendo campeón, había ganado 2-1. En el acumulado 3-1, Arias 62 minutos. El partido tampoco fue nada destacado. Y en el torneo gaucho, Enamorado, que lleva
aunque John Arias dio asistencia, ¿no? Hay que decirlo que en ese partido
dio asistencia. Y en el torneo gaucho, Enamorado jugó 81 minutos y Miguel Monsalve 56 minutos con Gremio. Empató 1-1, habían ganado 3-0 el partido de ida Internacional y quedaron campeones. Enamorado con 4 partidos, 5 partidos jugados. Sí. Y en Internacional jugó
Borré.
Está
como despegando, ¿no? Enamorado.
Sí.
Ahí va.
Ahí va. Y en Internacional jugó Borré. Empató Borré 1-1 y no lo sacaron. Jugó todo el partido, lo que demuestra que hay una consideración por el jugador colombiano.
No, anda bien. Ahora, una cosa es que ande bien, la otra es que ya se haya ganado el cupo al Mundial de Fútbol. Está compitiendo con jugadores como el Cucho Hernández, por ejemplo.
Sí, no se lo ha ganado. De acuerdo, no se lo ha ganado. Pero yo creo que va.
¿Usted cree que va? Bueno. Entonces, para usted sí se lo ganó.
Yo no diría se lo ganó, porque si no va Borré y va el Cucho Hernández, me parece bien.
Sí, pero bueno.
Pues no es que yo diga, este es Borré. No.
Un poquito sí, César.
No, un poquito sí. Yo creo que debe ir Borré sobre el Cucho, pero es un tema más de apreciación futbolística, pero no de otra cosa.
Bueno, pero yo sí creo y esperaría hasta, no sé, faltando por ahí 2 semanas para la convocatoria definitiva, para definir entre Borré y el Cucho Hernández.
Sí, no, y seguramente que hasta que no se dé la lista no se va a definir. Probablemente, si tiene la oportunidad en los partidos ante Croacia y ante Francia, va a ser un factor adicional para tomar la decisión. A propósito, salió la lista ya de Croacia para enfrentar a Colombia el día 26 en Orlando, 26 de marzo, partido amistoso en fecha FIFA, encabezada por Luka Modric.
Señor. Una más de colombianos en el exterior, César. La prensa portuguesa analizó la actuación de Richard Ríos.
Uy, le tengo noticia.
Pero hay dudas, ¿no? Están dudas para jugar contra el Porto. Ahora, hablan de un partido donde
no, pero
lo
no,
califican.
Está en duda. El partido que jugó Benfica fue contra el Porto.
Señor.
2-2.
2-2, exactamente.
Estuvo Ríos los 90 minutos.
Y completó los 90 minutos.
Perdía 2-0 el Benfica y logró empatar el partido con goles de Şalhedeyup y Barreiro. Cuando entró Barreiro, yo vi parte del segundo tiempo, se potenció Ríos. Ríos venía jugando un partido bastante discreto.
Pero lo calificaron con 5 puntos.
Sí, no le fue bien. Se potenció un poquito.
A Bola lo califica con 5 puntos. Dice que mejoró en su desempeño con el ingreso de Barreiro.
Exacto.
Pero no, no los convence.
Encontró un socio con quien tocar, con quien salir. Ahora, el Benfica estaba por debajo. Entonces, digamos que en el segundo tiempo agarró la pelota, tuvo más iniciativa, tuvo más llegada.
Porcentaje de precisión del 74%.
Se notó un poquitico más Ríos, pero no jugó bien.
Tres recuperaciones de balón, pero sin ningún remate al arco contrario, que es donde más se había destacado en Champions en el partido pasado.
¿Y sabe cuál es el problema? Que en la Liga Brasileña, el Porto es primero con 66 puntos.
En la Liga
puntos.
De Portugal.
En la Liga de Portugal. Porto, 66 puntos. El Sporting de Luis Suárez, que volvió a marcar de penalti, 62 puntos. Está 4. Y el Benfica de Río, que es el equipo más grande de Portugal, 59 puntos.
Ahora, lo curioso, César,
es como
que
si Nacional en Colombia fuera tercero.
Ahora, lo curioso es que equipo no pierde. Ese equipo está
No pierde.
Pero mucho empate y eso a la gente ya la tiene un poquito incómoda.
Está 7 puntos del Porto. Y claro, al Benfica, como aquí, como en todas partes del mundo, a los equipos grandes les piden títulos, pero ahí es donde los directivos tienen que tener calma.
Saludos desde Chimichagua, César, tierra de la piragua. Yo me llamo Héctor David Vargas Quintana y mi papá conmigo siempre escucha el pulso del fútbol. Un saludo al señor padre. Y por acá dice Camilo Medina, el Cucho no está para centro delantero de Colombia, mejor Rodas llega. No, hombre, dejen de comerse ese cuento tan mal echado el Cucho Hernández es un extremo. El Cucho Hernández juega de delantero desde la MLS y hace goles aquí, allá.
Pero ¿qué es mejor para un técnico, Steven? Vuelvo a la discusión. Los dos delanteros principales de Colombia son Suárez y son Córdoba, que volvió a hacer gol en Rusia. El tercero sería el Cucho.
Sí.
¿Qué es mejor? ¿Llevar de tercero al Cucho, que donde rinde, según usted, es de centro delantero, o llevar a Borré, que te puede jugar por todas partes, de tercer centro delantero?
No, pero Borré por todas partes, ¿qué haciendo?
Puede jugar por derecha, puede jugar retrasado, puede jugar. Ahora, yo le digo una cosa.
Pero a ver,
el Cucho también puede jugar por los costados.
Usted me está hablando de Cristiano Ronaldo, que puede ser centro delantero con gol, que puede ser extremo con gol.
No, Beckham puede jugar por los dos costados, puede jugar de centro delantero, puede jugar de enlace, y no le estoy hablando de Cristiano Ronaldo. Entienda los ejemplos y las comparaciones, Steven. No se me ponga quisquilloso.
A ver,
que le fue bien en las elecciones. No se me ponga quisquilloso.
Señor Londoño, el Cucho Hernández también podría hacerlo. Pero no es
justo.
No es justo porque si sacas al Cucho Hernández del área, le quitas gol. Y ahí es cuando vienen los señalamientos.
Ay, si sacas a Borré del área, no le quitas gol.
Sí, pero el señor Borré se ha jugado de nueve.
Mire, hombre,
y no
por
ha
Dios,
pasado nada.
En el fútbol de hoy, la polifuncionalidad es fundamental. En el último partido, Luis Díaz jugó de centro delantero, porque no estaba Harry Kane. Y entonces, ¿lo estamos
señor
perjudicando?
Rondoño, el tema es que la polifuncionalidad es buena siempre y cuando usted las haga todas bien. Pero si no hace ninguna bien, el señor Rafael Santos Borré, a quien me parece un muy buen delantero de clubes, en selección lo han puesto por fuera y por dentro, y en ninguna de las dos, maestro.
Yo sé que Borré no es de la simpatía, ni de Steven, ni de mucha gente.
No, eso no se trata de simpatía,
sí, es un
tipazo.
Es un tema de... desde el punto de vista personal, lo digo desde el punto de vista futbolístico.
Los números también lo dicen.
No lo dicen.
El promedio goleador del Cucho, sáquenle el promedio goleador al Cucho, porque usted...
Sí, pero en selección, ¿cuál es el promedio goleador de los dos?
Cinco goles.
¿Y le parece poquito? ¿Cinco goles en Colombia en toda la primera fase?
¿Y cuántos minutos jugados?
Pero cinco goles.
Minutos.
Bueno,
no.
Ese no es tema de hoy, don Steven. Lamento decirle.
Cinco goles. Lamento. Así como
pero entonces
como
los goles no suman goles.
A Sinisterra. Cinco goles de Sinisterra. Y realidad, puros amistosos. No, hombre.
Ah, entonces no valen en los amistosos. Entonces el señor Cucho Hernández, jugando en la selección Colombia, si no funcionan los amistosos, hay que llevarlo al Mundial.
Si no funcionan los amistosos, hay que llevarlo.
No ha funcionado en los amistosos tampoco. Ha jugado poquito, es cierto. Pero no ha funcionado.
Pero tiene, creo que son tres goles.
¿Quién?
El Cucho.
¿Tres goles dónde?
Desde que se puso la camiseta de la Selección Colombia.
Hombre, por Dios, ¿cómo va a tener tres goles el Cucho, por Dios?
Ay, ya va a empezar a sacar la libreta.
Ah, no, él debutó con doblete. Sí, tiene razón. Tiene tres.
Bueno.
Debutó con doblete en el partido contra Costa Rica que dirigió...
Soy un santo, les
que dirigió... No... Jugó, entre otras cosas, hizo dos goles en 20 minutos.
¿Por eso?
Que esos fueron los cuatro partidos de Arturo Reyes.
Y algún partidito por ahí donde haya
pero
hecho
pero entonces ese
otro,
partido... Entonces usted me dice que la historia no cuenta. ¿Usted sabe así cuánto fue el partido de Arturo Reyes?
Eso fue hace como tres años, cuatro.
¿Cuáles tres años? Si lleva tres años y medio Lorenzo.
Lo que pasa es que el Cucho no lo han llamado mucho.
No
lo han puesto mucho.
Bueno, sigamos. Su noticia bomba. ¿Cuál es?
A la noticia bomba, César Augusto.
Se me distrae.
No, se me eleva. Es que,
¿sí ve? El Cucho no lo deja dormir.
De hecho, ¿sí ve? Aquí ya me están diciendo que si es personal. No tengo nada personal con
Santo Borré. No, Steven no es
de un hecho,
hombre
me parece un tipazo.
De situaciones personales.
Siempre quiero que le vaya
es
bien.
Es un tema de condición futbolística.
Bueno, señor Londoño, me dicen que está...
El Cucho solo hizo dos goles, como para que... Es...
No, tres. Dos. El señor... Rafael Dudamel estaba absolutamente listo para el Deportivo Cali.
Me parece muy bien. Estaba Dudamel y Gandolfi. Yo la verdad es que no
sí, porque lo
podía
de,
entender.
Lo de Reinaldo, eso no.
Lo de Reinaldo fue más.
No, pero sí lo llamaron.
¿Sí? ¿Hablaron con él?
Y le preguntaron.
Porque a mí me dijeron que estaba en la lista, pero que no hablaron con él.
No, pero sí lo llamaron y le preguntaron si le interesaba. No le ofrecieron.
Ok.
¿Le interesa? Y él dijo, uy, en este momento estoy en otra cosa.
Pero si dejamos a Reinaldo afuera, que dijo que estoy en otra cosa, y ponemos en una balanza a Gandolfi y a Dudamel.
No, Dudamel.
Ahí no hay que pensarlo dos veces. Porque Dudamel ya fue campeón con el Deportivo Cali. Conoce la institución, está en Colombia, conoce el medio. Y fue campeón con el Atlético Bucaramanga. Además, yo creo que Dudamel estaba esperando eso, antes de irse a buscar suerte en otro país. Porque es un hombre con mercado.
Pero
si está confirmado Steven Dudamel, me parece que es una muy buena contratación.
Es un muy buen entrenador. Ahora, a mí lo que me preocupa, César Augusto, es que después de él vinieron un montón. Mayer Candelo, Jorge Luis Pinto, Hernán Torres, Jaime de la Pava... El señor Gamero.
Pero como usted dice que
Arias,
cuando el técnico no rinde hay que sacarlo.
Siete.
Por eso, como Nacional.
No, pero de esos.
Nacional lleva 17 en 8 años y medio.
Pero le voy a decir una cosa con todo respeto. De esos técnicos que pasaron por el Deportivo Cali, el único que merecía beneficio de la duda por rendimiento era Jaime de la Pava.
Ay, Gamero no.
No, pero 34% de rendimiento Gamero.
No, pero Gamero no
entre
merecía
otras cosas, te vi esta
beneficio
mañana,
de la duda.
Esta mañana. Los equipos no le pueden hacer caso, no le deben hacer caso a sus hinchas.
Entonces, que los hinchas sean los directivos.
¿Qué más querías con el Deportivo Cali? 34% de rendimiento.
Bueno, está bien, llegó el tope.
¿Hasta cuándo, pues?
Llegó el tope y está bien, lo sacaron, vaya y venga. Ahora, ¿usted cree que Gamero se quemó como entrenador?
Pero se le bajó harto el crédito.
No.
A mí me sigue pareciendo un gran entrenador, pero sí se le baja.
Pero si es en el único equipo donde no le ha ido bien.
¿Cómo así?
A Gamero, el resto, en el Junior tampoco le fue bien, pero lo dejaron muy poquito tiempo.
Ahora, Gamero es un gran entrenador, pero se le bajó el crédito, se le baja el brillo como... Hombre, las últimas escenas de un técnico como entrenador son muy importantes, César.
¿Sí?
Muy importantes, sí, claro.
¿Y usted que defiende tanto a Lucas, que ha ganado Lucas como para que no se le baje el crédito?
No, Lucas, por ejemplo, venía con el crédito...
¿O que ha ganado David González para que no se le baje el crédito? No, y los dos son extraordinarios entrenadores.
Pero mire, Lucas... Muy bueno. Pero interesante lo que usted pone. Lucas venía con el crédito bajito porque le había ido terrible en Argentina. Pero bueno, se la jugó el Deportes Tolima, se la jugó por él.
Por eso.
Es
que cuando usted dice,
César,
que
admita que se les baja un poquito el crédito.
No, está bien, sí, se les baja un poquito, pero no se desacreditan.
Se les baja un poquito.
¿Pero usted cree que Gamero es una mala alternativa para un equipo en Colombia?
No, seguro que no.
Por
seguro
eso.
Que no, pero sí,
sí
quedó...
pero se les baja un poquito,
a
estoy de acuerdo, está bien, se lo acepto.
Él salió de Millonarios, así súper inflado en el buen sentido, o sea, por cosas.
Es que la actuación de Gamero en Millonarios fue buena, algunos la desacreditan.
No, fue buena, César. Pero hoy, pues es otra cosa. Hoy le fue mal en el Deportivo Cali. Ahora,
ese antecedente no es bueno, sin duda, pero Gamero sigue siendo una alternativa muy buena para cualquier equipo
ahora,
en Colombia.
¿Usted qué cree que es lo que pasa en el Deportivo Cali? Yo de los nuevos dueños del Deportivo Cali, es que ya cambió hasta el dueño.
Pero a ver, yo cambian pondría, dueño, pagan deudas, cambian
pero,
a Gamero.
César, yo me pondría a expulgar.
¿Y los jugadores?
A ver, ¿qué funcionarios de media importancia están por ahí como metiendo cizaña o haciendo cosas? O sea, es que uno no entiende por qué el Deportivo Cali no funciona. O qué jugador de los viejos que lleva ya mucho tiempo mete pues como su mala vibra. Es que uno no entiende.
Mire, Steven,
tantas nóminas y ese equipo sigue al garete.
El partido contra Once Caldas fue lamentable. El primer tiempo ahí más o menos. Hizo el gol el Once Caldas y el equipo Deportivo Cali se descompuso. Incluso en el segundo tiempo.
¿Viste la actuación de Felipe Aguilar?
No,
la
de Felipe Aguilar es terrible.
Yo no había visto un defensa actuar tan horrible como a Felipe Aguilar en mucho tiempo.
Terrible, terrible,
en mucho
terrible.
Tiempo.
Sí, y eso que es buen jugador, estuvo en Brasil.
No, buen jugador es.
Pero fue muy mal partido de Felipe Aguilar. Lamentable. Hizo el penalti, lo echaron, perdía permanentemente en los duelos individuales. El Once Caldas pudo haber hecho 2-3 goles más en el segundo tiempo.
¿Cómo se llamó la figura? ¿Cómo se llama la figura? El pelado, el mediocampista. Se me fue. Lo entrevistaron al final del partido. Y dice, no, el arriero sí nos dijo, tengan un poquito más el balón. Significa que
es que las figuras fueron varias. Ah, sí, sí.
Bajaron,
sí, porque
bajaron.
Al final ya lo que el Once Caldas buscó es que el Deportivo Cali no le marcara un gol. Porque le marca un gol faltando 5 o 10 minutos y el partido se aprieta.
No,
claro que ese Cali que estaba jugando ahí
estaba relajadísimo, César, ya estaba entrenando. El Once Caldas lo que estaba haciendo era un poquito de colegaje y no le marquemos más goles a este equipo y no lo vamos
Juan
a
Felipe Castaño.
Peor. Ese pelado,
sí.
Muy bueno. Si no lo vamos a dejar en ridículo. Y así fue. O sea, el Once Caldas lo atuvo y medio hizo en los últimos 10 minutos algo más por el partido. Pero no, vergonzoso lo del Deportivo Cali y con tanta gente preparada. Es que el partido, no solamente Felipe Aguilar, el partido de Avilés Hurtado.
Sí, no estaba Dineno, no estaba el otro extranjero.
El partido de Colorado.
No, muy malo. El partido individualmente es muy malo. Ahora, que el sacrificado es Gamero, sí, pero ¿y los jugadores qué?
Ese Caldera no es sino
no,
un bravucón.
No, Caldera.
Eso calienta a todo el mundo.
No,
Caldera, a ver, defendé
no.
como bravuconeadas.
No. Estoy de acuerdo con usted, es bravucón.
Es bravucón.
Es de esos que a punta de matoneo quiere que se imponga.
Y a mí me gusta la personalidad de los jugadores.
No, pero una cosa es tener personalidad y otra más ser matón.
Pero una cosa es tener personalidad.
Era como Cadavid cuando jugaba fútbol, acuérdese.
Tener personalidad, pero rendir en la cancha. Pero si no rendís en la cancha,
mire,
vas a ir a insultar y a subirle el tono a todo el mundo. No, lo de Dairo Moreno, a mí me pareció que se vio muy feo esa pelea con Caldera. Y Caldera la propició.
Además,
fingiendo ahí, haciéndose el
bueno,
el,
Steven,
el
vamos
afectado.
A la pausa. Tranquilo, calma, calma, calma.
No, pero
calma,
es que de verdad me da piedra.
Calma, mire,
el Deportivo Cali merece un poquito más de lo que estamos viendo hoy en día.
6 técnicos por fuera. Hernán Torres de Millonarios en la fecha 4. Nelson Flores del Cúcuta en la 5. Alexis Márquez de Jaguares en la 6. Flavio Torres, que ya tiene trabajo, del Chico en la 7. Uber Boder de Alianza en la 7. Y Alberto Gamero del Cali en la 10. Ya seguimos. Goles colombianos afuera, el de Luis Javier Suárez en el empate del Porto con el Braga 2-2 de penalti. Llegó a 23 en Liga y a 31 en la temporada. Es impresionante lo de Suárez. Luis Díaz, gol y asistencia en la victoria del Bayern Múnich ante el Borussia Mönchengladbach. Lo sacaron al minuto 61. Dijo que era normal porque prácticamente no tenía descanso. Aunque dijo en la conferencia posteriormente y en diálogo con algunos colegas que había tenido una semana de vacaciones y eso era demasiado. John Córdoba, gol con el Krasnodar, ganaron 2-1. Diver Cambindo con el León, perdieron 4-2 ante el Mazatlán. Alexis Castillo Manyoma del Colorado Rapid, triunfo 4-1 ante Los Ángeles Galaxy. Y Luis Miguel Angulo, empate de Peñarol, 1-1 frente a Danubio.
¿Tengo algunas novedades de América Pasto esta noche, César?
Yo también tengo novedades, sí señor.
Bueno, ese partido importante para el América porque se puede meter, creo que le alcanza para ser líder si llega a ganar. Va a jugar hoy a las 8:30 de la noche contra uno de los mejores locales del campeonato, que es este Pasto. En este momento el gol diferencia de América es más 9, Once Caldas tiene más 8. Sí, le alcanza. Si llega a ganar, América sería el nuevo líder del campeonato.
Y el América llegaría a 19 puntos.
Y más y ya 10 con el, o más 11.
Si gana uno, ya tiene más sí, gol exacto. diferencia que el Once Caldas.
Mire, las novedades. América no tiene a Castillo, seguramente irá Marcos Mina con perfil cambiado. Castillo, acuérdese que se lesionó en el último partido.
Lástima, porque esa es la figura de ese equipo.
Yo creo que América tiene varias figuras.
Pero a Castillo le va bastante bien, ¿no?
Sí, pero no tampoco creo que, pues, que si no está Castillo, América se derrumba.
Tomás Ángel todavía no.
Carrascal por acumulación de tarjetas. Adrián Ramos tampoco, estoy averiguando por qué. Tomás Ángel ya está dentro de la nómina de convocados.
Llegó... Ah, ¿está en la nómina de convocados?
Sí, llegó el transfer.
Ah, sí, pero no va a ser titular, por supuesto.
¿Quién quita?
¿Será?
¿Quién quita? Y Dylan Borrero también regresa. Son las novedades del América de Cali frente al Deportivo Pasto, que no es ninguna perita en dulce, es un equipo bien complicado.
Josan Balois, que fue la figura del Pasto comenzando y era la figura del equipo Deportivo Pasto, entró en la convocatoria para este partido porque no pudo arreglar la vinculación ante el Akhmat Grozny de Rusia por un incumplimiento en los pagos. Recordemos que hoy tenemos Pasto América a las 8:30 y a las 6:20 Millonarios frente al Cúcuta. En Millonarios no entró en la convocatoria Falcao García porque sufrió una pequeña molestia y prefieren guardarlo. No me dijeron exactamente qué consistía, que es una cosa menor y lamentablemente no está Falcao en el partido de local que va a tener lleno ante el cuadro Cúcuta Deportivo. El martes tendremos Bucaramanga-Pereira y los otros dos partidos que quedan de la fecha 10... Quedan para el sábado 4 de abril Tolima-Santa Fe y para el miércoles 22 de abril Medellín ante el Boyacá Chico. ¿Vio la sanción que le pusieron al presidente Eduardo Méndez?
Sí, señor.
Me leí todo el decreto de la Dimayor.
¿Tiene justificación jurídica eso?
Sí. Le metieron 43.772.000 pesos. ¿Cuál es la justificación jurídica? Que ningún presidente de equipo puede estar ni en el banco de suplente ni se puede meter a la cancha. Y la sanción es entre 25 y 100 salarios mínimos.
No tuvo nada que ver las declaraciones ni el comunicado ni nada.
Yo creo que pudo tener que ver...
Pero dentro de los argumentos no está eso.
Pero no lo esgrimen dentro de los argumentos. Hablan del artículo 80. Leí el artículo 80 y está claro en el tema de que un presidente no se puede meter al campo. En los descargos de Independiente Santa Fe, dice que... Bueno, primero, en la acusación dice que el presidente se metió a la cancha a increpar al cuarto juez y que no lo trató bien. El árbitro del partido era Diego Ulloa. Y que, bueno, Santa Fe en los descargos dice que él se metió fue a separar la gente y a evitar que se armara un lío. Eso tampoco se lo cree nadie, pues.
No.
Si uno se mete a la cancha...
Sí, no.
Primero, él no tenía nada que estar haciendo en la cancha. Ahora... Hagamos un poquito de historia. ¿Por qué una sanción tan dura, económicamente hablando, tiene el mismo principio de la simulación cuando pusieron 40 millones de pesos, que hoy son más, porque las sanciones siempre se imponen en salarios mínimos, para que no se repita? Esta sanción era para que un presidente no se metiera a la cancha, porque había uno muy famoso que se metía en todos los partidos.
¿Eduardo Pimentel o quién?
No, Eduardo Pimentel no volvió a la cancha hace rato, no, porque iba y armaba lío, pero en la tribuna.
Ese se metía.
No, menos mal que el hijo ahora está al frente del tema, porque el asunto con Eduardo era complicado. No, José Fernando Salazar, de Águilas Doradas, se metía a los camerinos de los árbitros, peleaba con los rivales, insultaba a los rivales, se metía a la cancha, era un lío. Por eso a mí me extrañó que llegara un cargo FIFA. Pero bueno, otras razones habrá.
Pero eso ya, César, esa pelea ya se perdió.
No, esa pelea no, ya es de FIFA. Ya estuvo con Infantino aquí en Barranquilla.
Mire, el diario Bill, César, contestó en una editorial que han hecho. Le contestó a una de las figuras que tuvimos la semana pasada. Aquí, de hecho, en el diario AS, en el programa El Morning Goal, donde Giovanni Elber, exjugador del Bayern, dijo que el mejor tridente de la historia era del Bayern, era el conformado por Díaz, Harry Kane y Olise.
No, pero eso sí fue un... ¿Qué? Ese no es el mejor tridente de la historia del Bayern.
¿Cuál es el mejor tridente de la historia del Bayern?
No, yo creo que el de Ribery, Robben y Gómez.
¿Le ¿No? parece?
Es que se
pues
ganó,
ganaron una Champions.
No, ganaron una Champions, pero además estuvo mucho tiempo haciendo muchos goles.
Lo que pasa es que por goles, este tridente que le estoy hablando tiene más goles que ese.
Pero eso no quiere decir que sea el mejor.
Pero es un argumento, ¿no?
Es un indicador.
Ahora, si llegan a ganar la Champions, entonces sí, automáticamente tendrían que convertirse en el mejor.
Pero entonces, según eso, Beckham sería el mejor jugador del mundo, porque fue el que hizo más goles oficiales hasta que aparecieron Cristiano,
no,
Ronaldo y Messi.
Ahí le estoy poniendo no solamente goles oficiales, sino el título. Si llegasen a ganar la Champions,
no, pero Steven,
sí tendría algún sentido.
Pero
y
Steven,
mire, el diario
es
Bill,
que este tridente mire, no lleva una temporada.
Bill, por eso, César, le estoy poniendo un condicionante.
¿En un año sea el mejor de la historia?
Ah, puede ser.
No.
Puede ser.
Pues si ganan Champions,
si
sí.
Si llegan a ganar la Champions. Mire, el diario Bill, por ejemplo, los condiciona. Y dice, si llegan a ganar la Champions, la Bundesliga, y hacen el sextete que en algún momento soñó el Bayern de Henkens, podrían fácilmente llegar a considerarse el mejor tridente de la historia. Díaz, Kane y Olise
no,
están
pero
para
sí,
marcarla.
Esperemos. Hoy no. Tajantemente no. No, hoy no. No han ganado nada, Steven.
Espere a ver.
No, por
si
eso. Pero hoy, no. Entonces, cuando lo ganen, hacemos la comparación.
Sí, pero lo que pasa es que.
¿Qué pasa si Colombia gana el Mundial de Fútbol?
Lo que pasa es que vos tajantemente.
¿Sería esta la selección más importante de Colombia en toda la historia?
Vos tajantemente también decís, no lo son.
No, pero yo no hablo así tan rabioso.
Tranquila.
Yo lo hablo tranquilamente.
Tranquilamente.
Usted me está poniendo un tono rabioso que es injusto y atrevido.
Lo que pasa es que yo no sé si es que nos da un poquito de rubor, nos ponemos ruborizados.
Usted se acuerda bien.
Porque hace parte de ese tridente.
Usted se acuerda bien
además,
del
Giovanni,
tridente de Ribery. Es que Ribery pudo ser el mejor jugador del mundo. Pudo haber ganado el Balón de Oro. Claro, aquí lo puede ganar Kane.
Giovanni Elber tampoco pues es un aparecido, ni es un pelafustán, ni un loco que salió del
manicomio.
Pero es
una opinión que se puede debatir.
Ah, sí, claro.
Ahora, yo espero que la opinión la dé cuando las cosas se consuman.
¿Usted no dijo que había sido una salida en falso?
Sí.
Pues salida en falso no.
Decir que hoy es mejor tridente de la historia, Díaz, Kane y Olise, que Ribery, Mario Gómez.
Pero cuando uno dice...
Y Robben...
Pero César, cuando uno dice... Es un argumento que puede madurar a terminar en eso que acaba de decir Giovanni Elber. Pues entonces no está tan loco ni es una salida en falso.
Bueno, entonces
es
yo le voy a decir esto.
Una opinión apresurada.
Entonces yo le voy a decir esto. Si la selección Colombia llega a la semifinal del Mundial, es la mejor selección Colombia de la historia.
Sin duda.
Por eso, es el mismo concepto de Elber. Sí, si ganan la Champions y ganan el sextete, son el mejor tridente de la historia. Sí, por eso, lo mismo que Colombia, si llega a la semifinal del Mundial.
La diferencia es que
ahora, para ganarle a la semifinal del Mundial, hay que ganarle o a España por un lado o a Croacia e Inglaterra por otro.
Croacia no me trasnocha mucho tampoco.
Sí,
pero
a mí tampoco.
Bueno, a mí la verdad es que
y Portugal tampoco.
La declaración del señor no me parece ni exagerada, ni loca, ¿no? Simplemente, como está Díaz ahí, entonces, uy, espérate,
no, pero no por Díaz, todo lo contrario. Pero, Steven... Llevan,
es que nosotros somos muy malos para darnos brillo.
Ocho meses y no han ganado nada.
Lo hace un tipo que
nada,
no tendría por qué darle
nada.
Brillo a Díaz. Lo hace un tipo que no tendría por qué darle brillo a Díaz. Y en nosotros
no,
tampoco.
Pero que se ponga
compramos.
Serio. Que empiece a comparar cuando se ganen las cosas.
¿Te
no
parece
antes.
Pues un payaso el tipo? ¿Cómo
no, no es un payaso, pero la declaración no al lugar. Por eso le digo, si Colombia llega a la semifinal del Mundial, es la mejor selección Colombia de la historia. Entonces destaque esa afirmación.
No,
mía.
Lo que estoy, yo no.
La afirmación
no.
De él es igualitica a la mía.
Destaco la de Elber.
Bueno, Steven, vamos a la pausa. James Rodríguez, 114 días hoy sin jugar. Estamos a 100 días del debut de Colombia en el Campeonato del Mundo. 100 días del debut de Colombia en el Campeonato del Mundo. James, 114 días sin jugar. Yo sé que ni a usted ni a mí nos preocupa mucho eso.
Sí, porque siento que nos están metiendo terror, pero...
No, pero es un dato que hay que dar. Yo por ahora no estoy tan preocupado porque tiene todavía 12 partidos por delante con el Minnesota. Pero el dato que sí me pone a pensar un poquito es que pasó de los 800 días sin continuidad competitiva en su carrera profesional. Carrera que llega a... Él empezó muy jovencito, pero que llega realmente a 17 años.
No me preocupa nada eso.
800 días.
Con 5 partidos.
Son 2 años y medio.
Con 5 o 6 partidos que James juegue y por ahora está dentro del cálculo, estoy tranquilo.
Bueno, si es así, vale la pena.
Fernando Inzuate dice, ¿cuánto tiempo es el periodo de prueba del pulso del fútbol? Y nos está comparando con otros programas. Don Fernando, periodo de prueba llevamos... Toda la vida, el pulso lleva toda la vida siendo número uno y eso no ha sido la excepción en los últimos meses.
Yo sí le digo una cosa. El pulso del fútbol, desde el año 2000, cuando empezó en La Deportiva, ha sido programa número uno. Pero le digo una cosa a don Fernando.
Sí, Fernando Inzuaz.
En toda la historia, la mayor audiencia en gente, en personas, del pulso del fútbol es la de hoy, con don Steven Arce sentado a mi izquierda. Como dice Roy.
Y a pesar de nuestras diferencias.
Y a pesar de nuestras diferencias, como dice Roy, yo vengo de abajo. ¿Cómo es que dice Roy?
Uy, no sé.
Bueno,
no.
Se me olvidó. Pero la mejor...
Poneme otro filósofo, por
favor. El mejor momento comercial y de audiencia del pulso del fútbol es este, el que vivimos hoy. Con todo el respeto por mis grandes amigos del pasado, pero es este, tanto a nivel digital como a nivel oyentes en radio. Y una cosa que no se tenía antes, televidentes... en la pantalla chica y en las plataformas.
Como
¿quedó contento hoy el señor?
Sí, yo creo que sí, pues contundente.
Bueno, don Guillermo León Acosta, antes de más correos. Soy asiduo oyente. La pronunciación del municipio de la semana pasada es Yacuánquer. No Yacuánquer.
¿Y eso?
Yacuánquer. En Boyacá.
No, yo no tengo ni idea.
Yacuánquer, ¿no se acuerda que discutimos lo de Yacuánquer?
La semana pasada.
Claro.
Sí, sí, sí.
Ya le voy a contar de Yacuánquer después de la pausa. Está bien que si uno es chiquito ande en camionetas grandes, pero tener un termo como de 4 litros como el de Steven, no jodas.
Esto me salvó la vida la semana pasada.
Un termo como de 4 litros, Steven.
El agua salva vida, tómese 2 litros diarios y verá cómo le cambia la vida.
Sí, de acuerdo. El agua es bendita, saludable.
Por favor.
Oiga, qué pena, discúlpeme, por favor. Dije que Yacuánquer era en Boyacá. Uh-huh. Es en Nariño. En Nariño. Mire,
está un poquito distante de Boyacá, de Nariño.
Estaba, ¿no? Pero queda 32 kilómetros de Pasto. Uh-huh. Yacuánquer quiere decir en quechua, mire qué bonito, significa tierra de ídolos y sepulcros. Una combinación ahí medio extraña. Pero es Yacuánquer.
Hay pueblos que comercializan ese tipo de cosas. Por ejemplo, en Puebla, en México, comercializan que es el pueblo con más iglesias del mundo, creo.
No, una cosa. La Fiesta de los Muertos, por ejemplo.
Ah, y la Fiesta de los Muertos, exactamente.
En San Miguel de Allende es una belleza en México.
Sí, hay un municipio, que no recuerdo cuál es, en el Huila, que es el municipio de las Brujas.
En Río Sucio, la Fiesta del Diablo.
Sí.
Bueno, en Corozal, el aeropuerto, ¿sabe cómo se llama? Las Brujas.
Ah, bueno.
Pero esas son de las que yo no creo en ellas, pero que las hay, las hay.
Ay, por favor.
Y la fiesta de los carnavales del diablo.
La fiesta de los carnavales del diablo, pero eso es en...
En Pasto. Río Sucio.
En Río Sucio.
En Río Sucio. En Pasto son las fiestas de blancos y negros.
Sí.
Alguien me dijo un día, voy a demandar la fiesta de Pasto porque es racista.
No, hombre. No.
Para que vea cómo es la gente.
Ay, Dios mío.
Bueno, es que llegamos a unas sensibilidades en unos extremos.
Por Dios.
Luis Fernando Restrepo desde Bello, Antioquia. ¿Qué piensan de Alberto Gamero para Nacional? Imagínense un director técnico que corrija los errores y potencie las virtudes de Nacional. Lo volvería imbatible. A ver, Luis Fernando, lo que pasa es que un técnico de experiencia, pues obviamente que tiene más garantías que uno que no tiene experiencia de sacar adelante los títulos y los éxitos. Pero así el técnico tenga muchas garantías, eso no es garantía de éxito. ¿Cuánto tiempo estuvo Mourinho antes de la Roma, cuando ganó la Copa, para volver a obtener triunfos? Pasaron 10 años, creo.
No, Mourinho había ganado, César...
¿En la Roma?
No, el Manchester United alcanzó a ganar la Europa League.
¿Pero hace cuánto?
Él donde no le fue bien de esa transición fue en el Tottenham, pero luego en la Roma ganó, en el United ganó. Oh, ese tipo ha ganado. Ahora, así sean cosas chiquitas,
sí, pero también ha ganado. Uno puede traer un técnico de experiencia, pero eso no te garantiza, por tener experiencia, que vas a ser campeón.
Ahora, a Gamero en algún momento sí lo estuvieron sondeando, ¿sí?, cuando él estaba en Millonarios y lo querían en Atlético Nacional. Yo no sé si eso habrá cambiado.
¿Ah, sí?
Sí.
Lo
sí,
que pasa
sí.
es que como cambian también de directiva tan rápidamente, pero, o de directiva no,
pero le
de presidencia,
hoy
porque ahí sigue mandando
hinchas,
la misma persona.
Hoy los hinchas de Atlético Nacional verían con buenos ojos un nombre como el de Gamero para que los dirija.
Yo creo que sí, pero ¿por qué van a sacar a Arias?
Yo creo que no. Yo creo que no.
¿No? Por, ¿porque fue de Millonarios?
No, justo por el antecedente reciente.
O porque viene de no funcionar en Cali.
Exactamente. Usted que dice que eso no importa tanto, mire que sí importa. Una cosa era el Gamero que salió de Millonarios, otra cosa el Gamero que salió hoy del Deportivo.
Es mucho mejor decir, el técnico que traje yo acaba de ser campeón con el equipo anterior.
Obvio.
Pero eso no te garantiza
ahora, otra
que
cosa,
vas a
¿no?
ser campeón al otro año.
Ahora, otra cosa. Alberto Gamero no podría dirigir en la raya de Nacional.
No.
Nacional.
Sí, yo no creo que Nacional vaya a contratar un técnico que tenga que ir a dirigir a la tribuna.
Ahora,
pero además yo no creo que por ahora
lo Atlético Nacional
vaya a cambiar de técnico.
Ahora, lo Atlético Nacional está muy frío.
Mire, la directiva de Nacional hizo una cosa importante, a pesar del chaparrón, a pesar de la decepción, a pesar del fracaso que significó el partido frente a Millonarios en Copa Suramericana, haber mantenido al técnico Arias, para el siguiente partido, creo que es un éxito dirigencial, de autoridad, de que están centrados en lo que puede llegar a ser un proceso.
O sea, ¿a vos te parece un éxito dirigencial mantener un técnico que acaba de fracasar en la Copa Suramericana?
Y lo veremos si es campeón. Así como tú me dices, que la tripleta de Kane, Olise y Díaz, si llega a ser campeón de la Champions y a ganar el sextete va a ser mejor que la otra, yo digo lo mismo. Si el señor Arias es campeón de la Liga, es un éxito directivo haberlo mantenido después de un momento tan difícil como el que acaban de vivir.
Le voy a preguntar esto, señor César.
¿Viste
Augusto
cómo se
Londoño?
Caen los argumentos por las contradicciones?
No, ¿cuál se cae nada? El señor,
pero,
el señor,
el hombre, es,
Arias,
el hombre sigue fresco.
Señor Arias
no le da ni
tiene
pena.
Hoy una nómina que fue armada, confeccionada, le metieron un billetal para que estuviera en un torneo internacional, no para ganar la Liga Colombiana. Entonces, ganar la Liga Colombiana es un consuelito, es una copa menor o un logro menor.
No, menor no es ganar una copa colombiana. Para ningún equipo en
Déjeme terminar, señor Londoño. No desprestigies ahora la Liga Colombiana.
Pero
esa
por favor,
nómina
Steven,
de Nacional no se armó
diciendo?
Para eso. Esa nómina de Nacional no se armó para eso. Y el responsable del proyecto deportivo, el primer responsable del proyecto deportivo se llama Arias. Y ese gran fracaso, pues lo quiera o no, le guste o no, señor Londoño, se lo tiene que adjudicar al técnico. Entonces, está mal.
A los jugadores
eso
no
es ningún exitazo. Mantener un técnico que viene de hacer lo que pasó en la semana pasada no es ningún éxito corporativo ni institucional. No enreda a la gente que eso.
Si llega
la gente
a ser campeón de liga es un éxito.
La gente sabe
si
por dónde
llega
le
a ser
entra
campeón de liga es un éxito la decisión. Si no, pues seguramente será
éxito,
un fracaso. Pero es que usted quiere desviar las cosas. Mire,
no,
el tema es muy simple.
Nada.
El señor Arias llegó en el segundo torneo del año pasado, en el segundo campeonato. Ya Nacional había fracasado en el primero porque no fue campeón. Y tenía una posibilidad en el segundo, pero llegó cuando la cosa estaba, yo no diría que muy mal, porque con Gandolfi no andaba mal, pero tampoco estaba suficientemente bien. No pudo ser campeón. Está bien, acababa de llegar. Lo dejaron con la intención, lo dijo Sebastián Arango, el presidente de Nacional, de consolidar un proyecto, porque creían en que la formación de Diego Arias y la manera como había trabajado en las inferiores de Atlético Nacional daban para respaldarlo y para creer en él en el primer equipo. Al final no pudo ganar en un partido. Es que fue un partido lo de la Copa Suramericana. Si a mí me dice que fue una fase de grupos donde fracasó y no ganó y quedó eliminado, vaya y venga, se lo acepto. Pero en un partido donde puede ganar cualquiera y donde no jugó tan mal como dicen algunos,
no,
sacarlo así
No, César,
sacarlo, sacarlo
de verdad, tu defensa, de un yo daría ese llamado y te diría no me defiendas tanto, por favor.
Ah, entonces me voy, pues renuncio y me voy.
¿Cómo vas a salir con que es que no? Pero miren que no jugó
Steven,
tan mal.
Steven, fue un partido.
Le ganó 3-1 Millonario en su casa.
El resultado no puede disfrazar la realidad del partido.
40 y pico de mil personas, por Dios.
Pero no volvamos.
40 y pico de mil hinchas.
Pero no volvamos a un tema que es del pasado, Steven. No volvamos a un tema que es del pasado.
Pero el que lo tocó fue usted.
No,
que lo tocó usted, que está diciendo que el partido no estuvo tan malo para Nacional.
Partimos de lo que propuso.
Perverso fue.
No fue perverso. Y le repito una vez más y me ratifico en el concepto. No. El señor Arias no tuvo nada que ver en la derrota de Nacional ese día. Tuvo que ver Ospina, que se dejó hacer un gol de 60 metros. Un penalti, y ya en el segundo tiempo estaban regalados y apareció una jugada brillante de Contreras y fue gol. Fernando Dueña Sierra, pero tranquilo, Steve.
No, es que.
¿Usted por qué cuando yo defiendo un técnico le da urticaria?
Increíble, porque es que defiende los técnicos.
Lo fácil es sacar los entrenadores y eso no soluciona nada siempre.
Mire, el señor Arias puede llegar a ser un gran técnico, pero hoy no es el técnico para dirigir a la Nacional.
Mire, el Cúcuta cambió técnico, nada de nada. Alianza cambió técnico, nada de nada.
Con Cúcuta ni con
Alianza.
Yo
quiero ver al Cali con el nuevo técnico. Bueno, Dudamel le puede dar, como le dio Bustos a Millonarios, un plus adicional, porque es un técnico que conoce y que es bueno.
El América no lo pensó, echó a Raimondi y llevó a David González y le dio bien.
¿Ya ganó título?
No, pero...
Bueno, entonces cuando gane el título me dice que le ha ido bien.
Pero versus estar en los últimos lugares, a estar en los primeros, ¿hay un avance o no hay un avance?
Torres cogió a Millonarios de último y no lo metió entre los primeros, pero lo puso a avanzar y lo sacaron.
Ah, sí, pero porque luego le fue mal.
Porque le iba mal.
Pues claro.
Mire, Fernando Dueña Sierra.
Es que usted es el único que mantiene un técnico que le va mal. Es una cosa de locos con César Augusto, de locos.
Bueno, Fernando Dueña Sierra nos dice ya una cosa un poco vieja, que Infantino no ha sido el único presidente que ha venido a Colombia. Eso ya lo corregimos la semana pasada. Diego Galarza desde Bogotá. Esto es interesante. Quería corregirlos en el suceso de David González en la pausa de hidratación del partido América-Bucaramanga. ¿Usted lo tiene claro?
Sí, con lo de la quitada chimbada acá.
Sí.
Que fue un término que él utilizó.
Sí, que soltó al aire.
Sí, yo lo vi muy molesto y parecía que era por la cámara que estaba
no,
ahí.
No, por el micrófono.
Por el micrófono.
Él corrige, dice que fue por el micrófono.
Ah, pero eso fue lo que dijimos.
Sí, lo dijimos.
No, pero yo lo dije.
Lo dijimos que no era molesto con nadie, sino con algún aparato que se atravesó por ahí.
Y le pregunté a varios técnicos el fin de semana que tuve la oportunidad de hablar con tres de ellos. Y me dijeron, no. Ninguno dijo, me gusta lo del micrófono. Se nos tiraron las pausas de hidratación
en
torneos continentales.
Es que eso no está bien. En el
a
fútbol,
mí sí me gusta.
A mí también. Pero en este momento, en el fútbol, eso debería ser privado el técnico allá.
Entonces
que le ponga el micrófono a todos.
Oye, pero te volteas en
dos
segundos. En la semana pasada estabas diciendo que te gustaba mucho.
No, es que me gusta. A mí me gusta poder oír
eso. Pues, los
en el fútbol americano, en el básquetbol, uno... Pero entonces que lo hagan como una regla general.
Pero es que ya es una regla general de torneos con Conmebol.
Yo no sé si sea una regla general. Que lo haga Conmebol puede ser una práctica común.
En Libertadores y en Suramericana.
Alísteme la polla.
Está. Libertadores y Suramericana ya lo están haciendo.
Bueno, mire, la polla, don Steven, le doy esto. Irak ha pedido aplazar el repechaje del 27 de marzo porque ha sido imposible poder trasladar los jugadores de los países en guerra. Y Qatar regresa a su liga profesional el próximo jueves. A pesar de que eso está ya bombardeado de lado y lado.
Vuelve a calentar.
Aparentemente, el regreso de la liga es para la finalísima. Vamos con la polla.
Mire, hoy, Llaneros Jaguares. Voy con Llaneros. ¿Usted?
Sí, también.
Pasto América, hoy 8:30, voy con América.
Yo también.
Bucaramanga Deportivo Pasto, mañana a las 6:20.
No, voy ¿cómo no, Bucaramanga qué? Corrígeme, que Pasto no juega dos partidos en dos días.
Bucaramanga Deportivo Pereira, mañana.
Ah, es que usted dijo Pasto. Bucaramanga-Pereira. No.
Bucaramanga-Pereira mañana.
Bucaramanga.
Voy con Bucaramanga. Mañana 8:30, partidazo Junior Atlético Nacional. Te quiero ver.
Nacional.
Empate.
Empate. Y Millonarios-Cúcuta.
Y Millonarios-Cúcuta hoy a las 6:20, Millonarios.
Millonarios. Uh-huh. Bueno, se nos acabó el tiempo. Se lesionó Neuer y está en revisión. Y estamos pendientes de la lesión de James, que no jugó tampoco el fin de semana. A todos, gracias. Nos vemos mañana. Chao.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. con César Augusto Londoño y Steven Arce.